Nos vamos a meter de lleno con un tema un poquito importante nomás. Que tiene
usted
que
decía ver... no me la conté y nosotros llegamos a tratar bastante ese tema porque en aquel momento, el año pasado, estaba en plena discusión porque era la renovación, ¿no?, de lo que tenía que hacer el famoso, ¿cuánto? La 20 años que había sido...
Claro, exactamente. Se le había dado la concesión durante el gobierno del innombrable. Se le había dado la concesión a una empresa que era un conjunto, pero bueno... Ahora nos va a contar bien...
De esos conglomerados sin rostro, ¿no? Tan nefastos.
Claro, esos son los poderes reales, ocultos. Para hablar de todo el lío, vamos a estar charlando con Matías Strasorier, director del Centro de Estudios Agrarios. Matías, ¿estás por ahí?
Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno, felicitaciones por el primer programa. No sabía que era el primer programa.
Muchas gracias. Sí, sí, primer programa.
Qué bueno.
Estás
bueno.
Para
siempre...
el...
Siempre festejable estas otras voces, estos medios de comunicación que luchamos contra la hegemonía de los grandes medios de comunicación y sobre todo que venga las voces de Atilra, las voces de los laburantes. Entonces, nada, felicitarlo por esta audacia de dar esa pelea.
Muchísimas gracias, Matías. Y como dijimos, no vamos a andar con chiquitas, no vamos a meter con el tema de Paraná, vamos a meter el dedo donde molesta. Matías, contanos un poquito por qué es importante este tema de... No, no me gusta decirle hidrovía, porque en realidad estamos hablando del Paraná. ¿Por qué los trabajadores y las trabajadoras de esta patria y de América del Sur y del mundo, te diría, tenemos que prestarle atención a lo que está en discusión ahí?
Sí, tal cual como bien mencionaste, nosotros tratamos de imponer nuevamente lo que era la Cuenca del Plata, que es su nombre original. Se transformó en hidrovía como un concepto neoliberal allá por el año 95, cuando se llegó a esa política de entregar lo que es el servicio de dragado y balizamiento a la empresa Hidrovía Sociedad Anónima, que era una sociedad entre Yandenul, que es un gigante del dragado a nivel internacional, y su socio acá en Argentina, que es Gabriel Romero, de la empresa EMEPA, que después se pelearon, pero bueno, ese es otro tema. La importancia de esta vía navegable no solamente es para la Argentina y para lo que es la soberanía de lo que es el CONSUR, muy bien lo supo Rosas cuando en aquella batalla de la vuelta de obligado defendió de la invasión anglo-francesa lo que era la entrada, el ingreso hacia lo profundo de Latinoamérica. Y esa importancia en cuanto a soberanía y en cuanto a lo que es comercialización y tránsito de los recursos que se producen en la Argentina y en parte de lo que es Brasil, Paraguay, incluso Bolivia. Y ahí trasciende la importancia general histórica de la Cuenca del Plata. Pero en los últimos años, en los últimos 25 años, esta importancia en materia económica dio un salto trascendental, porque a la irrupción de las nuevas tecnologías aplicadas al sistema agroalimentario llevaron a que se produzcan en Argentina, que es la zona de mayor productividad agrícola, sobre todo de soja y de maíz, se instale en ese lugar un polo tecnológico productivo de altísima competitividad global, que es similar al que tiene Estados Unidos o Brasil. Pero la gran diferencia es que Estados Unidos o Brasil, las tierras más productivas que tienen, están a más de 1.300 kilómetros de su salida al mar, al océano Atlántico. En cambio, en Argentina, la Cuenca del Plata le brinda una proximidad inmediata de esa salida, y eso hace que sea altamente competitivo a nivel global.
Ahora, Matías, digo, es algo que es, en realidad es bastante evidente, ¿no?
Sí.
¿Qué negocios hay metido en el medio para que algo tan evidente como, digo, no estamos hablando de la Unión Soviética ni de Cuba, Estamos hablando que las principales potencias tienen el manejo soberano de sus puertos y de qué entra, de qué sale. Digo, ¿qué negocios hay? Sobre todo cuando uno ve que la propiedad de los puertos que hay a lo largo de todo el Paraná, todos responden a grandes empresas transnacionales que son potencias, a nivel mundial estamos hablando. ¿Qué tipo de negocio hay detrás de eso y cómo permea para dentro del territorio en las distintas capas de tanto de funcionarios como de empresarios?
¿El legal o el ilegal? Preguntás vos.
Ah, hay otro, claro.
No lo sé. Vamos a hablar de lo... A ver, el principal negocio es este, la producción agroindustrial de cereales y oleaginosas. Ese es el principal negocio que tiene asiento alrededor de lo que es el Gran Rosario, que se llama. Y bueno, sí, como bien mencionaba, vos tenés las principales agroexportadoras transnacionales, como son Cargill, Bunge, Costco, que es la empresa china, Glencore, que ahora se llama Viterra, que estaba asociada con Vicentini, que vienen de algún manejo bastante irregular desde la vieja oleaginosa Moreno, que en el año 99, 98, 99, 97, por ahí no recuerdo bien, la fecha exacta la mostramos en el trabajo dossier que vimos a publicar en marzo del 2021 del Centro de Estudio Agrario, que se llama Obligados por la Vuelta, que es un trabajo que consta de 5 documentos en el cual muestra desde lo que es la importancia económica y los puertos y quiénes son los que están utilizando los puertos y tienen el control de los puertos, hasta la cantidad de toneladas, de millones de toneladas que salen de ahí, de ese agronegocio, como les contaba, hasta incluso cuáles son las empresas que se disputan el dragado y el balizamiento. En la actualidad se calcula que alrededor de 100, de un poco más de 100 millones de toneladas transitan por esa cuenca, y que se salen hacia lo que es el mercado externo. Por lo menos las blanqueadas son 100 millones de toneladas. Pero según estudios del Instituto WIDER, que es un instituto dependiente de Naciones Unidas, o sea, no es del CEPA, del compañero Lecher, no es del CEPA, es ni de la Cámpora ni del Movimiento Evita, es de la ONU. Ese estudio de ese Instituto WIDER denuncia que Argentina pierde alrededor de 21 mil a 24 mil millones de dólares por maniobras de evasión o elusión fiscal, y eso tiene mucho impacto en ese lugar, en lo que es la cuenca del Plata. Entonces ahí empieza a radicar la importancia, para que los oyentes y las oyentes tengan dimensión de lo que estamos hablando. En Argentina, en el año 2015, en el 2014, 2013, 2016, ingresan en materia de divisa de exportación, o sea, ingresan por las exportaciones de soja alrededor de entre 20 mil y 25 mil millones de dólares. La misma cantidad se pierde, se evade por esa zona. De esa importancia estamos hablando.
Y Matías, en ese sentido, bueno, un poco lo que atraviesa la situación de la Cuenca del Plata en particular era esto que bien venís diciendo, en definitiva es el tema de la soberanía y sobre todo la soberanía de los recursos. Uh-huh. ¿Cuál puede ser el balance que se puede hablar de Argentina en general, saliendo solamente, no solamente en el ejemplo de la cuenca del río de la Plata, del río Paraná también, sino en general, teniendo en cuenta que también se habla a veces de situaciones no de privatización, pero también de situaciones similares en el mar argentino y otros ejemplos donde los recursos a lo largo y ancho del país están siendo devorados por capitales privados, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, eso requiere por ahí que me inviten a otro programa. Pero
acá en el estudio, cuando quieras.
dale, dale, me voy para allá para General Rodríguez, a ver si encima nos comemos un asado con Elegante. Mira, te cuento un poco la idea. En Argentina se ha dado una disputa histórica que, como Galasso, marca las dos rutas de mayo, y evidentemente en la mayoría de nuestra historia ha triunfado la oligarquía comercial que se arrodilla ante el imperio británico primero, estadounidense después, y ahora el transnacional, que eso lleva a que no se desarrolle un capital nacional fuerte. Vos encontrás una Argentina con un desarrollo desigual, donde en la zona núcleo, como se llama, la zona de los alrededores de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, hay un desarrollo muy diferente al que se da en las regiones como Catamarca, en provincias como Catamarca, La Rioja, o más al sur como La Pampa, etcétera. Eso tiene que ver con que se ha primado un modelo político-económico donde se basa en el extractivismo, se basa en la producción primaria y no en la generación de trabajo y en el desarrollo armónico, y centra su principal objetivo en lo que es maximizar ganancias para exportarla afuera. Como pantallazo general, después lo podemos abordar en alguna particularidad. Sí creemos que estamos ante un momento oportuno, porque todas las crisis son oportunidad para rediscutir ese modelo agroalimentario, para volver a pensar en lo que es la comunidad organizada como centro en cada localidad de la Argentina, y mirar un modelo de Argentina productiva, sustentable, inclusiva y federal. Creo que alrededor de esas pinceladas que tiro, podríamos empezar a dar los debates de la Argentina que soñamos, de la Argentina donde la miseria y el hambre, donde los productores que se funden, las pymes que cierran y los trabajadores que cobran salario por debajo de la línea de la pobreza, queden en como un mal recuerdo, y crezcamos y seamos un país integrado a nuestra Latinoamérica. Alrededor de eso creo que son los desafíos que tenemos, que tiene nuestra generación para adelante.
Te hago una última pregunta breve. No sé si tenés el dato, si estás metido en este tema, pero por las dudas te pregunto. Uno de los argumentos que se utiliza para el tema, por ejemplo, del dragado y balizamiento del Paraná, es sostener que nosotros, nuestro país, carece de tecnología propia para realizar el dragado y balizamiento desde una manera estatal. ¿Esto es así o en realidad no se cuenta toda la película?
Si San Martín tendría que haber esperado que tuviese las condiciones para cruzar los Andes, y estaríamos todavía esclavos de España. A ver, Argentina tiene las condiciones para hacer el dragado y balizamiento o para empezar. Y si no se generan, o sea, Argentina es el país más hermoso del mundo, donde cruzamos los Andes cuando nos decían todo que no se podía, donde cuando nos metieron a un líder en la cárcel salimos todos y copamos la Plaza de Mayo, donde la historia nos reivindica permanentemente que con la lucha del pueblo las cosas son posibles. El dragado y el balizamiento del Río de la Plata, con de la Cuenca de Plata, con los laburantes del astillero Río Santiago, hay que empezar a volver a poner flota de dragado y balizamiento. Hay que recuperar el control de esa cuenca para saber cuánta de nuestra riqueza sale, cuántas toneladas, millones de toneladas de cereales y leguminosas salen, cuánto cobramos de peaje, y ponerlo en más laburo, en más desarrollo. Sí, hay que empezar, o sea, hay que empezar. Si vos me decís ahora, vamos a tener toda la flota para hacerlo mañana, y no la tenemos a todos, y bueno, y algunas la alquilaremos, punto, pero hay que hacerlo.
Matías, impecable, no agregamos nada más, excelente, la verdad, un gusto que hayas pasado por este primer programa.
Bueno, gracias a ustedes, gracias a toda la banda hermosa esa de Atilra. Le mando un abrazo grande a Lever, que siempre le mete para adelante y hace por ese General Rodríguez, el pueblo hermoso General Rodríguez, siempre lucha para hacer un pueblo más lindo, una Argentina más linda. Así que saludo a toda la banda por allá.
Muchísimas gracias, Matías. Te agradecemos mucho tu presencia.
Bueno,